El problema de hoy es que hay poco trigo a veces en el corazón, que hay poca palabra de Dios. Y ante partes iguales, hermanos, la cizaña gana. La cizaña gana. Por eso tenemos que seguir sembrando palabra en nuestro corazón. Tenemos que agrandar el sembrado del trigo. Tenemos que poner, voy a decirlo de esta forma, más semillas por metro cuadrado. O sea, si dejamos dos semillas por metro cuadrado, hermanos, la cizaña la va a invadir inmediatamente. Pero si ponemos 1,000 semillas por metro cuadrado, no le vamos a dar espacio a la cizaña. Sí va a haber, pero poca. Continuamos leyendo esta semana, este domingo, este texto del capítulo 13 de San Mateo, que llamamos el capítulo parabólico, porque está formada por 7 parábolas en donde Jesús pues va tratando de iluminar a través de todos estos ejemplos. Algunos de ellos los explica con claridad, como la semana pasada, el del sembrador, y en este caso el de la cizaña. Ya vimos la semana pasada esta parábola del sembrador que pues nos invita a recibir en buena tierra la palabra y a no dejar ni que pues la dejadez de nuestra vida, el no tener interés en la palabra, o sea que venimos, les decía, venimos sin nuestras Biblias, venimos sin nuestros cuadernos, dejamos simplemente que la palabra caiga y pues donde caiga y pues irá fruto, pues qué bueno, y si no, pues ni modo. Entonces, no dejar que la dejadez impida que la palabra dé fruto en nuestros corazones. Hablamos también de las persecuciones. Hablamos de las riquezas. Vemos cómo todas estas finalmente arrebatan el fruto de nuestro corazón e impiden que el reino de los cielos se vaya desarrollando en nuestras vidas, lo que hace que nuestra vida nunca alcance pues esa plenitud que el Señor nos invita a vivir, esa plenitud a la que todos, después de pues que Jesús pagó por nosotros, todos tenemos la oportunidad de vivir y de disfrutar. Esta semana que continúa, es la lectura continua de este capítulo, ahora nos presenta 3 parábolas sobre el reino de los cielos. En la semana pasada, aunque si bien hablaba del reino de los cielos, pues más bien la acentúa sobre el tema de la palabra, que es lo que finalmente va a dar como resultado el reino de los cielos. Pero ahora quiere hablarnos un poquito más sobre esta realidad, que es algo que, como dice Pablo en su carta a los romanos, pues no es comida ni es bebida, es decir, no es algo tangible, no es algo que podamos tocar, sino es algo que va germinando en el corazón, algo que hace que nuestra vida, como dice él, no es comida ni es bebida, sino que es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Hoy nos habla de 3 parábolas hermosas para tratar de seguir ahondando en este tema y pues de alguna manera poder comprender pues de qué se trata el reino de los cielos y cuáles son las amenazas que podemos tener y que también, como lo veíamos la semana pasada, pueden hacer que el reino de los cielos no llegue a manifestarse en nuestra vida, como pues tendríamos que decir que tristemente pasa en tanta gente, tanto por lo que veíamos la semana pasada sobre dónde cae la semilla, dónde cae esa palabra de Dios, como por esto que ahora analizaremos en este domingo. Las 3 parábolas, la primera es la del trigo y la cizaña, la segunda parábola que nos presenta es la semilla de mostaza y la tercera es esta levadura que va creciendo lentamente, pero que finalmente fermenta toda la masa. Escogido para desarrollar un poco más la primer parábola, la del trigo y la cizaña, porque me parece que esta nos presenta la realidad en la que el ser humano vive, no solo ahora, sino siempre. Quizás para los que vivimos en esta época pensaremos, yo lo he pensado, creo que muchos de nosotros también lo podríamos pensar, que pues vivimos los tiempos más difíciles, que el mundo nunca había estado tan mal, etcétera. Pero yo me recuerdo que cuando era joven, o muy joven, ¿verdad? En mi adolescencia y juventud, pues mis papás no entendían el que usáramos el pelo largo, el que trajéramos un tipo de moda de los pantalones acampanados, las mujeres que empezaron pues a entallar los pantalones, ¿verdad? Para que se vieran bien las piernas. En fin, todo este tipo de cosas era considerado pues una cosa, una locura, ¿no? Y había pleitos entre nosotros sobre estos temas, ¿no? Siempre creo que nos hemos encontrado con este problema, esta problemática, y decimos, ¿cómo es posible? Vivimos tiempos tan difíciles. En mi tiempo, pues, en el tema de las guerras, el final de la guerra de Vietnam, acababa de pasar también la guerra de Corea y otras más que, pues, iban marcando tiempos difíciles, el tiempo de los hippies y, bueno, tantas cosas de la droga. Bueno, ¿qué les platico? Todo esto creo que perteneció de una manera grave, si eso lo comparamos, a mí que me toca vivir las dos épocas, ¿verdad? Pues digo, ay carambas, esta época se me hace que está peor. Habría que preguntarles a mis papás, ¿verdad? ¿Cuál de ellas pudiera haber estado peor? Pero finalmente esto sucede como lo presenta Jesús, porque hay trigo y hay cizaña. Hoy vemos cómo esta realidad que dificulta nuestras vidas ha existido siempre. Los medios de comunicaciones sociales nos muestran cómo cada día crece la violencia, la corrupción, la injusticia. Hoy vemos cómo se crean nuevas divisiones dentro de la familia, dentro de las naciones, incluso como lo vemos hoy recientemente en nuestra propia iglesia, hoy con el cisma que ha cimbrado a nuestra iglesia de la separación de la sociedad sacerdotal de San Pío X, que seguía o sigue esa tradición de Lefebvre, que buscaría regresar a otros tiempos, al medievo y otro tipo de situaciones que pues habría que revisar dónde estamos y dónde estaban en aquel momento. Estoy preparando un documento que espero en estos días poder publicar sobre todo esto. Pero bueno, finalmente, sin irme más allá, creo que también tendremos que ver que todos estos problemas, todas estas divisiones, todo esto que hoy afecta a nuestras vidas, a nuestras familias, pues también afecta a nuestra iglesia. Todo esto pues hace que surja inevitablemente en cada uno de nosotros, como mucha gente me lo ha preguntado, sobre todo, en especial los jóvenes, pero mucha gente dice, si Dios reina, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, entonces ¿por qué el mal sigue creciendo? ¿Por qué en vez de disminuir, crece y se desparrama? Y les digo, esta no es una pregunta nueva. También los discípulos la llevaban en el corazón. También la gente del tiempo de Cristo también se lo preguntaba. Vivían, como he explicado en algún momento, la situación de Israel en el tiempo de Jesús era terrible, porque tanto Herodes, que era el rey de Israel, pues era un déspota, era una persona verdaderamente terrible y nefasta. Y junto con él, pues estaban los romanos, que de una manera diferente, pero ejercían un poder, pues que destruía a las familias, destruía la sociedad. Y esto fue lo que vivían los apóstoles, y también ellos seguramente se preguntarían esto, y por eso Jesús pone también esta parábola. Los discípulos, igual que nosotros, también llevaban en el corazón esta pregunta. Y me parece a mí que todo aquel que se toma tiempo para reflexionar, especialmente las gentes que tenemos fe, la gente que cree en un Dios, se pregunta por qué. Porque finalmente todos los que creemos en Dios tenemos la seguridad, si no, no creeríamos en esto, que nuestro Dios es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, particularmente nosotros los cristianos que con la revelación hecha en Cristo, pues tenemos la prueba en la misma vida de Jesús, que tenemos un Dios lleno de amor y lleno de misericordia, que como dice San Juan, pues entregó a su propio Hijo para que todo aquel que crea no perezca, sino que tenga vida. Y bueno, pues ante esto decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no irrumpe en la historia? ¿Por qué no detiene esta situación? Prácticamente, pues, quisiéramos pensar, Señor, pues acaba ya con todos estos pecadores. Y ahí, pues, no entraríamos nosotros seguramente, ¿verdad? Porque todos nosotros los que estamos hoy aquí y todos los que nos ven por las redes, pues, son santos, ¿no? Entonces, todos estaríamos libres cuando Jesús o el Señor decidiera, voy a acabar con todos los pecadores. Pues no quedaría nadie aquí. Entonces, no es esta la respuesta, ¿no? Estas tres parábolas buscan responder y darnos una mejor idea de cómo afrontar esta situación que a todos nos afecta. La primera parábola comienza con una sorpresa. El sembrador hizo todo bien, sembró bien, buena semilla, lo veíamos la semana pasada, la semilla no es mala. La semilla no es mala, el problema es cómo cae, dónde cae, qué es lo que pasa con esa semilla. Pero la semilla es buena, el sembrador hace bien las cosas, nos quedó claro la semana pasada. La tierra era buena y la semilla también. Es decir, la palabra que cayó en buena tierra y ahora se dispone a dar fruto, abundante fruto, se encuentra con que independientemente de la tierra y de la semilla, tenemos problemas en el campo. Pero no depende ni del campo, ni de la semilla, ni del sembrador, sino que ahora se agrega un elemento que nos va a ayudar a entender por qué la situación del mundo está como está y por qué nosotros, a pesar de todo nuestro esfuerzo y que Dios ha sembrado buena semilla en nuestro corazón, tenemos todos estos pensamientos de ira, de odio, de tantas cosas, soberbia y demás, que aparecen también en nuestro corazón. Y es que nos dice la palabra que tenemos un enemigo. Es el enemigo de Dios, es el enemigo del reino, y con ello estamos hablando, ni más ni menos, de una figura que hoy se niega mucho, que es Satanás. Como si Satanás nada tuviera que ver con todo lo que pasa en nuestro mundo. Hoy la gente cree que Satanás, es esa caricatura que aparece por ahí con los cuernitos y la cola, o que es un ser terriblemente fantasioso que incluso puede poseer a las personas y puede destruirlas. Lo primero, pues es una situación infantil. Lo segundo, sí puede existir. De hecho, en algunas personas existe, pero es raro que exista, porque para ellos se necesitan situaciones bastante particulares. Por eso el demonio no está muy interesado en ese tema tampoco. A él le interesa principalmente que creamos que es un muñequito, que es ese ser fantasioso con los cuernitos y la cola, y que no tiene más que ver con nosotros. Cuando que el peligro grave de Satanás está en su acción ordinaria, que tiene que ver con la tentación, que tiene que ver con la tentación. Quisiera detenerme brevemente en el texto que hoy leímos, en una parte que creo que nos revela gran parte de la problemática. El texto nos dice, mientras todos dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. Fíjense, mientras todos dormían, este enemigo trabaja en la oscuridad. Trabaja sin que nos vayamos dando cuenta. Es el enemigo del reino. Y trabaja mientras nosotros dormimos. Es decir, cuando estamos descuidados, cuando no ponemos atención en lo que está pasando. Y por eso quisiera dejarles este texto que me parece muy importante que lo tengamos presente en nuestras vidas, que es la primera de Pedro 5:8. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. En otras traducciones dice, y manténganse despiertos. Manténganse alerta, es el que está viendo qué está pasando. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que el demonio actúe sin que nosotros nos demos cuenta. Dice San Pedro, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. Manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están viviendo la misma clase de sufrimiento. Es decir, el demonio no respeta nada, ni lugares, ni nada. Sí. Él aprovecha nuestros descuidos, él aprovecha nuestra somnolencia, ese estado en el que no somos capaces de percatarnos de todo lo que está sucediendo. Y entonces el demonio aprovecha esto para venir a sembrar, a hacer fructificar la mala semilla, la cizaña. Tenemos entonces que estar alertas porque finalmente todos estos pensamientos, todo esto que el demonio siembra, particularmente en las redes sociales, viene a sofocar la palabra de Dios que escuchamos, algunos desde el catecismo y otros quizás algo en nuestras homilías. Pero finalmente se combate todo esto a través de nuevos pensamientos, de nuevas ideas que se van pulverizando, se van diluyendo dentro de las redes sociales y así, sin darnos cuenta, bien diluidas. Es como el veneno que pues no nos damos cuenta de la gotita, de la pequeña porción de arsénico que se puede poner en un poco de agua, pero con el paso del tiempo en 6 meses estaremos muertos, ¿eh? Sin darnos cuenta. Poco a poco, esa pequeña porción de veneno irá dando frutos y nos llevará a la muerte. Así es como actúa el demonio. Y bueno, pues no podemos quitar el internet. No podemos cerrar todas las fuentes de información que tenemos a nuestro alcance, pero sí podemos seleccionar lo que vemos. Y sí podemos seleccionar lo que oímos. Y podemos cerciorarnos de que las fuentes sean confiables para que el enemigo no pueda sembrar su mala hierba. En estos días, una de mis cuñadas me enviaba un video que, así de entrada y sin mucha información, parece bueno. Y mi cuñada lo estaba empezando a repartir y me lo envió. Y bueno, me dice, ¿qué piensas? Cuando tengas tiempo lo ves, no es urgente. Pero cuando vi algunas cosas lo empecé a ver y le dije, por favor, no lo pases más adelante. Este es uno de los videos que, para quien no conoce bien la teología católica, para quien no conoce bien cómo se ha ido desarrollando este tema del cisma, esto lo que provoca es una confusión cada vez más grande. El demonio utiliza a las dos partes. Utiliza a la parte católica que sigue todavía unida al Papa y a la parte protestante que ya no está unida al Papa. Usa las dos para crear una confusión en donde nos quedemos, como decía mi mamá, sin Juan y sin las gallinas, ¿no? Al final te quedas con nada y no te das cuenta porque están tan bien hechos. El demonio es un experto, es un artista en esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Hay que buscar buenas fuentes. Hay que estar seguros de que la fuente que nos está enviando esto es verdaderamente una fuente católica. Le dije, no solamente no envíes este video, sino que también si estás empezando a seguir a este canal de YouTube, ya no lo sigas, por favor. Vas a terminar mucho más confundidos. Y toda la gente, y bueno, eso que mi cuñada pues tiene, o sea, mucha formación ya, pero es tan delicado todo esto que sin darnos cuenta, como ahorita les decía, no es la gotita de arsénico que ponemos una pequeñísima gota en un vaso de agua y la tomamos diario y en 6 meses estaremos muertos. Nadie sabremos por qué se murió la persona, porque se irá muriendo despacito. En 6 meses ya no la tendremos con nosotros. Hermanos, Dios no es indiferente al mal, ni tampoco al sufrimiento. Podemos más bien decir que Dios es paciente y espera la conversión. Por eso la primera lectura que hoy escuchamos nos hablaba precisamente de esto, de este Dios paciente que siempre está, pues, esperando nuestra conversión. La de todos nosotros, decíamos, acaba, Señor, con los pecadores. Pues no, porque yo tendría que esconderme. ¿Dónde me escondo? También acabaría conmigo. Dios está esperando que avance mi conversión. En la segunda carta, nuevamente de Pedro, en el capítulo 3, dice en el verso 9, el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Esperaban ya que llegara Jesús y que ya se acabara el mundo. Y pues no pasaba. Entonces decían, pues esto no va a pasar. Fueron puras pamplinas. Dice, más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y se salven. Por eso Dios tiene paciencia con nosotros, con todos nosotros, con todos los que hoy estamos aquí. porque no quiere que nos perdamos. Quiere que, al contrario, que sigamos avanzando y sigamos convirtiéndonos para que cada vez seamos más parecidos al Señor. Es decir, la paciencia de Dios siempre tiene un propósito: dar tiempo al cristiano para una conversión más profunda. Uno de los grandes santos que venimos siguiendo a lo largo de este ciclo de homilías que estoy haciendo es a San Juan Crisóstomo. Él decía: si Dios hubiera destruido inmediatamente a los malos, muchos de los que hoy son santos no habrían tenido tiempo para convertirse. Creo que todos hemos oído, pues, la historia de San Agustín, un mega pecador, rebelde a la conversión, y pues todavía quizás de una forma más grave, pues San Francisco, que vivió una vida disoluta, terrible, antes de su conversión. Y sin embargo, hoy es uno de los santos más admirados. Tenemos que admitir que todos llevamos dentro algo de trigo, algo de esa palabra que ha crecido en el corazón. Pero también debemos admitir que con el roce del mundo y nuestra fragilidad ante el pecado, también germina la cizaña. Hay virtudes que Dios ha sembrado, pero también encontramos en nuestro corazón orgullo, resentimiento, egoísmo, impaciencia, etc. Ante esto, creo que si aumentamos, cuando preparaba la homilía, me imaginaba el campo. Si en el campo tenemos 3-4 plantitas nada más y todo lo demás está lleno de cizaña, hermanos, de ese campo no va a subsistir nada. Todo se va a morir. Pero ¿qué pasa si, al contrario, si seguimos sembrando cada vez más semilla buena, más y más y más y más y más y más? El trigo va a ir quitándole el alimento a la cizaña. No se va a morir toda, pero cada vez tendrá una acción menos perversa, menos nociva sobre el trigo, porque será tan grande, tan amplia la producción de trigo, que la cizañilla será nada. El problema de hoy es que no seguimos sembrando. El problema de hoy es que hay poco trigo a veces en el corazón, que hay poca palabra de Dios. Y ante partes iguales, hermanos, la cizaña gana. La cizaña gana. Por eso tenemos que seguir sembrando palabra en nuestro corazón. Tenemos que agrandar el sembrado del trigo. Tenemos que poner, voy a decirlo de esta forma, más semillas por metro cuadrado. O sea, si dejamos 2 semillas por metro cuadrado, hermanos, la cizaña la va a invadir inmediatamente. Pero si ponemos 1,000 semillas por metro cuadrado, no le vamos a dar espacio a la cizaña. Sí va a haber, pero poca. Y esa poca no va a poder evitar que nuestro fruto sea abundante. Es por ello que, siguiendo la parábola, y vemos ahora la semilla de mostaza, esta viene a fortalecer lo que decíamos. Aunque nos parezca de repente poco lo que hay en el corazón, si lo seguimos regando, si seguimos sembrando, si seguimos poniendo más oración y más palabra de Dios, el reino seguirá creciendo muchísimo más que la cizaña en nuestro corazón. Y sin que seamos muy conscientes de esto, vamos a ver cómo la semilla de mostaza, que aún siendo muy pequeñita, empieza a crecer, empieza a desarrollarse dentro de nosotros hasta construir un verdadero árbol. Si lo vemos en la iglesia, veremos que todo empezó como con nosotros. Apenas un puñado de discípulos, gente iletrada, eran pescadores. Entre ellos había un publicano, es decir, un pecador, unas cuantas mujeres. Hermanos, hace 2,000 años nadie se hubiera imaginado, no pudieron haber pensado que este puñado de gente pudiera cambiar el curso de toda la historia de la humanidad y llegar a ser lo que hoy es la iglesia. La conversión inicia por elementos pequeños, por pequeños cambios en nuestra vida. Pero la semilla, si no la sofocamos, sino por el contrario, si la regamos diariamente, esta crecerá y los cambios empezarán a ser notorios, y esto irá también poco a poco cambiando nuestro alrededor, iniciando por nuestra propia familia. Pero no esperemos cambios inmediatos. pero sucederán. Veremos cómo el árbol empieza a crecer y empieza a hacerse fuerte, cada vez más fuerte. Muchas veces también nosotros despreciamos los pequeños comienzos. A veces una pequeña oración personal. A veces les he dicho, pues si no tienes oración, pues empiézale con 5 minutos. Poco a poco el Señor irá aumentando en tu corazón, pues el deseo de orar más, el gusto por orar más. Una pequeña oración en familia que les he invitado a tener en la semana. Una confesión bien hecha, porque a veces nada más queremos confesar para comulgar. Y por eso venimos a las confesiones aquí el domingo, así rapidito, para que ya pueda venir y comulgar. Y hay gente que me encuentro el jueves, que se confesó el domingo, que el jueves ya necesita confesión porque ya pecó gravemente, no ha hecho una buena confesión. Y entonces la cizaña crece y va recubriendo poco a poco el corazón hasta que lo sofoca. San Agustín decía, lo que hoy apenas se ve, mañana dará sombra a muchos. Y esto nos lleva a completar el pensamiento que nos deja el Evangelio de hoy con la parábola de la levadura. Pues nos deja ver que nuestra vida, como la levadura, cuando la semilla está activa, cuando va creciendo en nuestro corazón, todas las áreas de nuestra vida van cambiando sin que nos demos cuenta. Cambios en nuestros pensamientos, cambios en nuestras palabras, cambio en la forma en que vemos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que tratamos a los demás. Y esto transforma la sociedad. Y esto transforma la sociedad. Basta una familia que viva realmente la vida del reino. Una familia, un matrimonio, una pequeña comunidad en la que a pesar de sus debilidades, a pesar de la presencia de la cizaña en el corazón, su vida como su familia va cambiando poco a poco. No es explosivo, pero va avanzando silenciosamente. Uno de los problemas que nos ha traído grandes descalabros en la historia y que según mi parecer ha evitado que se establezca el reino y se consolide es nuestra ansia de inmediatez. Quisiéramos la conversión ya. Que se convierta mi papá ya. Mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre, la iglesia. No jala así. Son procesos verdaderamente largos. Por eso el reino de los cielos va creciendo poco a poco. En el inicio pasaron 400 años hasta que el Evangelio llegó a la casa del César. Queremos ver resultados inmediatos, conversiones instantáneas, pero la semilla crece despacito, la levadura fermenta poco a poco. Tenemos que entender que la paciencia no significa pasividad, significa confiar en que Dios sigue actuando, aunque todavía no veamos los frutos. Significa que una parte la hace Dios en su tiempo, mientras nosotros, como obreros de la viña, solo la regamos y la cuidamos. Bueno, pues no la reguemos, ¿verdad? Sino reguemos la viña, ¿verdad? Debemos de preocuparnos de la viña del Señor, de cuidar nuestro corazón, de cuidar lo que vemos, de cuidar lo que oímos, de cuidar con quién nos relacionamos. Por eso, en Romanos 12:12, que con frecuencia cito para ustedes, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Como vemos, estas tres parábolas anuncian una misma verdad. El reino de Dios ya está presente. Es un reino que crece en medio de la cizaña, que comienza con una pequeña semilla, pero que actúa como la levadura escondida. Quiero al final, hermanos, en medio del mundo complejo y complicado con el que empezaba nuestra reflexión, en el que vivimos, a no dejarnos dominar por el miedo ni por el desánimo. Sí, está todo del cocol, está difícil, tenemos problemas de todo tipo, económicos, sociales, morales, etcétera. Pero no nos desanimemos. Vamos a vivir siempre sostenidos con una esperanza firme, porque sabemos que el reino no depende únicamente de nuestras fuerzas, sino y especialmente de la fidelidad de Dios. Cuando miramos el mundo, podemos fijar nuestra atención en la cizaña, ver nada más las cosas malas. Eso nos va a llevar a caer en el desánimo. Yo los invito, Jesús nos invita hoy a mirar el trigo, un trigo que sigue creciendo, despacito, Es la pequeña semilla que ya está brotando. Es la levadura que silenciosamente va continuando su transformación en el mundo. Tenemos que ver todo lo positivo, que es mucho, y dejar que eso positivo crezca y se desarrolle tanto en el mundo como en nuestro corazón. Y no caer en una actitud pesimista y de decir, bueno, pues esto ya mejor apaga las velas y vámonos. No, el Señor tiene su proyecto, Él sabe cómo y en qué momento irá actuando. Esa es la esperanza cristiana, saber que la última palabra no la tiene el mal. La última palabra la tiene Dios y en eso confiamos. Confiemos en esto, cuidemos nuestra tierra, nuestra viña y dejemos que el Señor sea quien nos ayude a dar fruto. Alabado sea Jesucristo.